Jueves 20 de octubre, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros. Ya sabes, información acerca de lo que ha ocurrido a nivel local, estatal, nacional, lo que está sucediendo también a nivel internacional en aproximadamente 1 hora 30 minutos. Te invito a que en este lapso de tiempo te comuniques con nosotros a través del número de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442042120. Estamos activos y muy pendientes también a través de las diferentes plataformas digitales. Nos buscas con el mismo nombre, TVP Obregón o Las Noticias. Sin más, comenzamos con positiva información, y es que en los siguientes días en este municipio habrá bastantes eventos. Uno de ellos, y sin duda alguna uno de los más conmemorativos, es el aniversario número 95 de la Fundación de Cajeme, que se va a celebrar este 29 de noviembre, pero para ello el ayuntamiento busca reconocer a los ciudadanos y ciudadana distinguida 2022, por lo que hoy quedó abierta la convocatoria oficial. Fernando González Mesa indicó que este reconocimiento público a mexicanos o extranjeros se entregará a quienes hayan influido de manera significativa en la formación, crecimiento y desarrollo del municipio, aunque se mantengan con vida o no.
Se lanza convocatoria a partir de hoy, 20 de octubre, y se cierra el 15 de noviembre. Terminada la convocatoria, se citará reunión a integrantes de la comisión evaluadora para designar a los ciudadanos distinguidos, llevándose a cabo dicha reunión el 18 de noviembre aproximadamente. Es decir, cuando ya se reciban las propuestas, la comisión que va a elegir al ciudadano y al ciudadano distinguido se va a reunir y con voto directo y secreto, después de haber analizado las propuestas, es como se va a elegir al ciudadano y a la ciudadana distinguida de este año.
Las propuestas biográficas van a ser evaluadas por el jurado, expuso, pero ratificadas por la decisión ya por parte del Cabildo para entregar el reconocimiento en el mero festejo del 95 aniversario de este municipio.
Los criterios que se basa esta comisión para evaluarlos es aquellos ciudadanos propuestos que hayan impulsado, fomentado y coadyuvado a difundir el arte, la cultura, el deporte, la economía, la filantropía y la educación mediante una aportación generosa de su capacidad, esfuerzo, de bienes y tiempo. O sea, en concreto, es aquella persona que haya dejado huella aquí en nuestro municipio con alguna aportación en estos aspectos que les acabo de señalar.
Ahí está esta convocatoria. Si tú tienes ya por ahí en el pensamiento un hombre o una mujer que pudieran bien merecer este reconocimiento, puedes enviar esa propuesta ante el Ayuntamiento de Cajeme, donde también habrá otros eventos para conmemorar en grande el tradicional Día de Muertos. Es por acá en la comisaría de Esperanza, donde su comisaria Marisela Valdés Hernández indicó que va a ser a través de diferentes concursos, entre ellos el de las catrinas, el de las calaveritas literarias y el de los altares, cómo se va a buscar celebrar este día en la plaza, pero también actividades con las cuales se van a buscar retomar las tradiciones mexicanas entre los integrantes de las escuelas, pero también por parte de la sociedad civil.
La convocatoria se abrió hace aproximadamente 2 semanas. Aquí en la comisaría se están llevando los registros. Toda persona que quiera participar en el concurso puede acudir aquí a la comisaría. También en la página por Facebook también está un enlace donde ellos se pueden inscribir. Lo de los altares van a empezar el día primero a partir de las 10 de la mañana a armar el altar. Y ya por la tarde se hará el concurso y también la pasarela de las catrinas y se leerán las calaveritas literarias.
En los tres concursos se estará calificando por parte de un jurado la originalidad, la creatividad, la actitud e incluso los materiales sustentables, dijo, para dejar otros mensajes como el del cuidado del medio ambiente.
Aquí la temática es abierta, ya es la creatividad de cada concursante. Son premios únicos. En los altares es de 5,000 pesos, en calaveritas 2,500 y en catrinas 2,500 también. La comisaría lo que está buscando pues es retomar nuevamente esas raíces que hemos olvidado un poco o las nuevas generaciones no le entienden. Y también pues tener actividades culturales aquí en nuestro pueblo.
Bueno, bastantes convocatorias en las cuales podemos participar. Pero bueno, hoy ya lo saben, es jueves de diálogo con Cajeme y sin duda alguna uno de los temas en los cuales siempre nos están insistiendo es en cuanto al avance que llevan los diferentes cruceros y las diferentes calles en cuanto a su rehabilitación. Hoy el alcalde abordó este tema.
Estamos avanzando. De hecho, ya se está aplicando la carpeta de concreto en el crucero de California y no reelección. Nosotros esperamos que para el viernes ya se haya terminado de aplicar toda la carpeta. Luego se deja una semana para que fragüe, para que se seque, se consolide ahí y ya va a poder transitar. O sea, ya ese crucero ya queda terminado. Esperamos que el viernes empecemos a colar acá en la calle Tabasco y Morelos también. Esos son los más avanzados. En los demás estamos en proceso. En algunos casos se tardó porque encontramos alguna tubería averiada, entonces buscó con los proveedores la tubería, no había en Cajeme, tuvieron que buscarla en otras partes del estado o del país. Ya la tenemos, nos acaba de llegar y una vez que ya tengamos esa tubería se instala y avanzamos más rápidamente. Entonces, ahí estamos trabajando, ya vamos avanzando en cuanto a los cruceros.
Es momento de pasar a la primera pausa comercial. Tenemos bastante información, no se vaya. Continuamos con información de índole nacional y es que no solamente el alcalde de Cajeme y el gobernador del estado de Sonora emitieron una reacción de manera inmediata tras la publicación de los resultados de la nueva encuesta del ENSU del INEGI, sino que también en la tradicional mañanera al referirse a la encuesta esta que les comento presentada en relación a la percepción de inseguridad por parte de la población, Rosa Isela Rodríguez Velázquez destacó la reducción de delitos federales en un 27% con respecto al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que los homicidios dolosos disminuyeron en un 13.9%, cifra más baja desde hace 5 años. Rodríguez Velázquez expresó también que los estados en los que se ha concentrado el mayor número de crímenes son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua y no figuró Sonora. En relación a los feminicidios, puntualizó que su registro es a la baja con un 22%, aunque reconoció que en los últimos 2 meses se presentó un incremento.
Esta gráfica nos indica que en el primer trimestre de 2018 se tenía una percepción de la inseguridad de 76.8% de la población que se sentía insegura y durante esta administración esta percepción se redujo a 64.4%, esto que significa 12.4 puntos porcentuales menos y hay que decir también que es la cifra más baja desde que se registra esta percepción de inseguridad. Ha habido una disminución importante sobre este tema y son cifras del INEGI.
Bueno, por supuesto que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también estuvo en esta tradicional rueda de prensa abordando diferentes temas. Y uno de ellos es el de su sucesor en tema, en el cual indicó que en el 2024 no van a regresar los corruptos. Dijo estar seguro de que al llegar la fecha para entregar la estafeta de la presidencia, será a quienes van a continuar con la transformación de México. También aseguró que no hay marcha atrás para el trabajo que ha realizado en 4 años. Precisó que los 23 meses que restan para concluir su mandato aún tiene programas pendientes, mismos que se van a llevar a cabo.
Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito, no, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias.
López Obrador reiteró que al terminar su periodo como presidente no regresa por nada que esté relacionado con la política, se retira.
Vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista. Eso, pues es una garantía de que vamos a seguir adelante, transformando al país. Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar.
En otros temas ya del estado de Sonora y de manera específica del sur, el secretario de Salud indicó que los casos de dengue van a la baja en los municipios de Navojoa y Álamos. José Luis Salomía Segarra indicó que las acciones contra esta enfermedad empezaron desde el pasado mes de abril de este año y aunque se tuvo una elevación de los casos gracias a los trabajos realizados en conjunto, en las últimas semanas se ha tenido una tendencia a hacia la baja en los dos mencionados municipios. En Navojoa, en las últimas 2 semanas, y gracias al trabajo de control que se está realizando en la eliminación de criaderos, la eliminación de las larvas que están en los depósitos de agua que la gente necesita para tener agua potable y la eliminación del zancudo adulto que transmite la enfermedad, nos permite evidenciar una tendencia descendente y por lo tanto un control del brote que estamos teniendo, indicó. En el caso del municipio de Álamos, el secretario dijo que aunque se tuvo un incremento considerable de los casos, también con las acciones de prevención y mitigación se logró un control de la epidemia. Puntualizó que aunque los casos vayan a la baja, las acciones de prevención siguen realizándose en Navojoa y Álamos, así como en otros municipios. Esto hasta tener 2 periodos de incubación completos, es decir, 3 semanas sin ningún caso. Después de esto se podrá decir que el brote está completamente controlado. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Seguimos con la lectura de sus mensajes. Gracias por estar en plena comunicación con nosotros. Por acá nos indican que en Guatabampo no hay fumigación y que se esconden los datos del tema del dengue, que no se sabe si hay casos o cuántos casos hay y que el ayuntamiento está colocando interés en otro tipo de casos. Pues ahí está este reporte. También por acá nos están denunciando un drenaje tapado por la calle Lorenzo Barcelata y Pascual Orozco en la colonia KGM. Por favor, ya tiene bastante tiempo de antemano. Muchas gracias, nos dice Gerardo Pérez Bonilla. Que pasen feliz fin de semana. También por acá nos dicen, buenas tardes, solo para pedirles que por favor nos ayuden. Toda la calle está colapsada y hay muchas aguas negras y tenemos mucho miedo por el dengue. Ya tenemos reportado y he mandado fotos y video con ustedes y nada, ni siquiera vienen a fumigar. La calle es Valle del Girasol entre Austria y Francia, colonia Villa Fontana. Seguimos canalizando este mensaje hasta que haya esa debida atención. También por acá nos están reportando drenajes de la calle Estambre en la colonia Primavera. Ya está saliendo el agua por el baño, es el reporte que nos hacen y nos envían unas fotografías de la situación. También por acá nos dicen para reportar si puede poner un alto, un semáforo en el crucero de la Michoacán y Ejército Nacional, ya que pasamos muchos peatones y corremos mucho riesgo de algún accidente, ya que es el pan de cada día los accidentes ahí mismo porque los carros no hacen alto y se dejan ir. Por favor, espero una respuesta. Por supuesto que canalizamos también este reporte al Departamento de Tránsito, que es el encargado de dicha situación. También por acá nos dicen, la colonia Tobarito está abandonada por las autoridades, las calles no sirven, están intransitables, hay demasiadas quejas con los drenajes. Pues ahí está también este reporte. También por acá nos dicen, calle Tetacusi está totalmente levantado el pavimento. ¿Cuándo la arreglarán? Es en la colonia Miravalle. Tiene como 2 meses, esto por la calle Marcelino Dávalos, colonia Xochiloa, entre Donato Guerra y Ramón Guzmán. Y pues observe usted el panorama tan lamentable de cómo se encuentra esta vía. También por acá nos dicen buenas tardes para saber si el ayuntamiento puede enviar a limpiar un solar lleno de maleza. Está en Esperanza Sonora, en la calle Zaragoza, sin número. También por acá, también nos dicen de la misma comisaría que hay una zona llena de maleza. ¿Sería posible que el ayuntamiento nos ayude? Es en la calle Zaragoza, entre Sonora, Colegio Militar. Hay demasiadas culebras, es lo que nos comentan. Antes pasaban de seguido por la casa checando dónde había aguas en recipientes, echando un polvo en las pilas del agua, y hace mucho que no hacen nada. Es el abate y se supone, según información de la Secretaría de Salud, que se mantienen estas brigadas a lo largo y ancho de este municipio. Sin embargo, sabemos que hay bastantes quejas al respecto sobre la falta de la colocación de este justamente polvo que comentan, de este abate, pero también de la falta de fumigación. También por acá nos están reportando otro drenaje colapsado por la calle Flavio Borges, entre Donato Guerra y Orión, en la colonia Xochiloa. Y vea usted, una gran disculpa si está degustando a esta hora sus alimentos, son las fotografías que nos proporcionan y ahora sí que hablan por sí solas. Repito, Flavio Borges, entre Donato Guerra y Orión, en la colonia Xochiloa. El número de reporte, ahí le va, Loma Paz, 675503. Ya vamos para 2 meses, es lo que nos comentan los denunciantes. No se soporta el olor y aparte no se puede entrar a la casa por estas aguas, están en la puerta, es un foco de infección y de dengue y es una prioridad, nos comentan los vecinos, pero queda por supuesto más que obvio que no es una prioridad, al menos para las autoridades, que han permitido que durante 2 meses esto, pues ve usted, ya verde completamente. Imagínense los olores y la generación de mosquitos. Por supuesto que seguimos insistiendo bastante en la atención de este tipo de reportes. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Tenemos bastante información. No se vaya. Estamos de regreso y ya les platicábamos de esta convocatoria por el 95 aniversario del municipio de KGM, esto que va a ocurrir por acá en la Comisaría de Esperanza, pero por acá en la zona urbana en Ciudad Obregón también vamos a tener diferentes actividades próximamente, y justamente para que nos platiquen de ello tenemos por acá a Moni Telles, directora del colectivo SonoArt.
SonoArt.
Sí, platícanos SonoArt. Un poquito de este evento que tienen en puerta.
Pues Muchas gracias por el espacio. Soy directora del colectivo Sonar, Artistas Plásticos Sonorenses. Y en esta ocasión nos da mucho gusto venirlos a invitar al quinto festival ya.
Festival, ¿qué vamos a encontrar en este festival? Y se realiza en coordinación también con el Instituto de la Juventud.
Así es. También, pues, muy agradecidos con la aportación, con la ayuda, ¿no?, que nos está brindando el Instituto Cajemense de la Juventud, Fernando Félix, ha estado pues siempre muy dispuesto, y es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Que se unan para enriquecer este programa cultural, que pues está muy variado y está muy completo.
¿Qué vamos a encontrar? ¿Música?
Hay canto, danza folclórica, teatro, artes plásticas y poesía en lengua mayo.
Excelente. Este sábado 22 de octubre a las 3:30 en los Altos de Jecopaco.
En Altos de Jecopaco, así es. Y pues también decirles, ¿no?, que a todos los pueblos vecinos, ahí, ¿no?, a las comunidades vecinas, que se unan y hacerlo grande cada vez. Este ya es el quinto y cada vez se están sumando más artistas.
Estamos viendo por aquí este flyer y hay más de 10 artistas invitados.
Así es, sí, todos muy dispuestos, ¿no? Todos están dispuestos, contentos, porque todos lo hacen para compartir, para dar a conocer su arte, ¿no?
Quinto festival, ¿han sido las otras ediciones también en Altos de Jecopaco o se han llevado a cabo en otras áreas?
No, ahí es la sede, en Altos de Jecopaco. El primer año que iniciamos con estos festivales fue en el 2018 y en ese año tuvimos dos, porque les gustó tanto el primero que la gente empezó, ¿no?, que querían otro. Entonces, el 2019 ya fue el tercero. 2020-2021 no nos dejó la pandemia, pero ya en este 2022, este sería el segundo.
Excelente.
De este año.
O sea, que va a haber teatro, y estoy viendo aquí el repertorio, Fausto León y Conchita, que siempre traen un muy buen
es,
show.
También es.
Carlos Valenzuela, este
sí,
mimo, ¿verdad?
Sí, así es, sí, él está cubriendo ahí el teatro, ¿no?
Uh-huh. Excelente. ¿Tendrá un costo este evento?
No, esto es muy, muy interesante, porque los estamos invitando a que se diviertan completamente gratis.
¿Cuál es el objetivo en sí de llevar este tipo de actividades a estas zonas donde quizás a veces no pueden venir hasta Ciudad Obregón, o no se pueden trasladar a alguna otra área, que por falta de recursos, o que porque si cae la noche, que si porque el calor? Bueno, viven las familias muchísimas circunstancias.
Así es, precisamente pensando en todas las desventajas, ¿no?, que tenemos, y también en la educación, así, ¿no?, que como cultura no estamos muchas veces impuestos o familiarizados a asistir a eventos culturales. Entonces, esa fue la inquietud, más que nada. Gilberto Núñez Guardado es de ahí, de Altos de Jecopaco, y él es un enamorado de su terruño. Hacía mucho tiempo que él le estaba dando vuelta a esta idea. Entonces, lo platicó con el colectivo y pues inmediatamente nos alborotamos, y esa es la idea. La idea, más que nada, es que las personas, las familias, tengan el acceso así, ¿no?, gratuito, a algo que de verdad nos hace mucha falta, pues ya. O sea, estamos con la idea de que no solo noticias malas, pues no. Entonces, si nosotros podemos aportar algo tan bueno como es esto de la cultura, entonces, ¿por qué no? ¿No? Poner nuestro granito de arena y pues también apoyarnos mucho en las autoridades, y en este caso pues agradecer mucho a Fernando Félix, que ahí ha estado al pie del cañón, ¿no?
Claro, y sobre todo ahorita que las autoridades le están apostando tanto a esta recuperación del tejido, por estos temas que ya todos conocemos, sin duda alguna lo han comentado, que temas de cultura, temas de arte, pues son ahora sí que las estrategias o las acciones que más se requieren.
Sí, así es. También se unieron un grupo de señoras artesanas de Navojoa, que ahí van a estar exponiendo y vendiendo su producto ahí, ¿no?, sus artesanías.
¿Qué tanta gente es la que se espera? Porque supongo que ya para la quinta edición es porque ha sido un éxito este festival.
Pues mira, es un pueblo chico, pero con unas ganas de participar y de estar ahí, que más o menos ha estado subiendo el nivel, y va como unos 300, por decir así, esperábamos que estén.
¿Desde chiquititos hasta adultos mayores?
Sí, es un evento familiar. Sí.
Excelente, y estábamos viendo que también habrá presencia de poesía en lengua mayo, también otro tema que se ha venido impulsando mucho, la recuperación o más bien la permanencia de la lengua materna.
Así es, en este caso nuestro amigo Benjamín Leiva Huicosa, él es el poeta que nos va a narrar, ¿no? En este caso en lengua yoreme, ¿no? Mayo. Entonces, él está también muy dispuesto y ha participado a partir del segundo festival, él ahí ha estado, ¿no? Y también haciendo el énfasis, el hincapié, ¿no? de la importancia que es su narrativa.
Excelente. Antojitos también habrá, supongo, vendimia, porque sí. Mucho arte, pero ¿y?
Sí, también hay venta de antojitos ahí por parte de las señoras ahí de la comunidad que se organizan y ponen sus puestos.
Excelente, sí. Pues sí. Ahora sí que hay que ir armando agenda, sábado 22 de octubre, 3:30, en Altos de Jecopaco. Y quien le interese también de por acá, pues no está tan lejos.
Claro, ¿no? Claro, sí, la invitación la estamos haciendo extensa porque es lo que queremos, pues que se enriquezcan este tipo de actividades, pues que tanto nos hacen falta.
Aprovechan y dan un recorridito por allá.
Sí, en el pueblo.
¿Qué hay así en el es. Pueblo?
Ay, en el pueblo, ¿qué te digo? Mucha gente muy linda y alborotada para hacer este tipo de festivales y pues esperando el día ya.
Excelente. ¿De qué está conformado este colectivo Son Art que nos platicabas? ¿Es plásticos de Sonora?
Sí. Pues mira, venimos de Hermosillo, somos un colectivo que se formó allá. Entonces, hace 8 años nos dedicamos a la pintura, ¿no? A las artes plásticas. Entonces, nosotros hemos estado siempre buscando la oportunidad de compartir, ¿no? Lo que es, ¿no? Buscando la oportunidad de los lugares, de los espacios. Entonces, ahorita, como ya tenemos 8 años y pensamos no quedarnos nada más en pintar, decidimos pues también fortalecer esta idea que ya le andaba dando vueltas desde hace años a Gilberto. Entonces, para hacer nosotros algo así como la oportunidad de que los demás también se expresen. Entonces, esa es la idea, pues, de que esto crezca, pero no solo en una disciplina, ¿no? de las artes, sino que abarcar con todas las disciplinas.
Y tiene también bastantes ángulos, ahorita que comentaba que habrá presencia también de artesanos de por acá, del Mayo, porque por supuesto que las artes sirven para expresarte, pero también, ¿por qué no?, autoemplearse también con estas bellezas que hacen.
Sí, así es, o sea, eso también sirve mucho de inspiración, el ver que otra persona hace algo que te gusta, pues te animas y te animas y ya para el siguiente evento muchas veces ya se han animado y ya lo han trabajado y ya han llevado sus productos, ¿no? lo que ellas desarrollan, hacen y todo eso. Es como es para inspirar pues a los demás.
Por supuesto, excelente. Pues de nueva cuenta, aquí está la invitación este sábado 22 de octubre por acá en los Altos de Jecopaco. Ya escuchó presencia musical, que el ballet folclórico, que la banda de guerra, poesía también en lengua mayo y también las artes plásticas. Muchísimas así gracias.
Es. Gracias a ustedes por el espacio y allá los esperamos.
Pasamos una pequeña pausa comercial, regresamos de manera inmediata.
Cerca de 300 venezolanos duermen en calles de Ciudad Juárez con una sola esperanza, que el gobierno de Estados Unidos vuelva a aceptarlos bajo su custodia para pedir asilo o la oportunidad de tener un empleo. Pero en su travesía se han quedado sin dinero, además de enfrentar incertidumbre, frío y ahora aseguran abusos de policías estatales y municipales. Según la información Diarios Nacionales, la policía del estado y municipal han comenzado a cobrar dinero a cada migrante luego de amenazarlos con denunciarlos a las autoridades para que los lleven a alguna estación migratoria. Una situación que temen, pues creen que de un momento para otro, en Estados Unidos podrán volver a aceptarlos. La Universidad Autónoma de México anunció este jueves que el uso del cubrebocas en espacios cerrados es obligatorio, ya que es altamente probable que las condiciones epidémicas cambien en las próximas semanas en nuestro país. En un comunicado, la máxima casa de estudios indicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 prácticamente en toda Europa, así como en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá. La UNAM destacó que pese a que en México los casos de contagio de coronavirus han disminuido desde hace 6 semanas, es importante resaltar que en las 5 olas que se han presentado en nuestro país, existe como antecedente el aumento de la actividad epidémica en Europa y Estados Unidos. Fuerte movilización policiaca y de elementos de emergencia se registró la madrugada de este jueves tras la volcadura y caída de un vehículo en el Río de los Remedios y Acueducto Guadalupe en Alcaldía Gustavo Madero. De acuerdo con los primeros informes, la víctima mortal es el conductor de la unidad, que hasta el momento se desconoce si conducía a exceso de velocidad. Al hacer críticas en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Vicente Fox propuso eliminar la figura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A través de sus redes sociales, el expresidente de México propuso que por ley la Secretaría de la Defensa sea integrada por un civil. En otro mensaje, Fox señaló que López Obrador ejerce presidencialismo autoritario y destructor.
Seguimos con información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde Protección Civil Sonora inició con su programa Inspector Ciudadano, actividad que busca involucrar a la ciudadanía en la vigilancia y salvaguardar de la integridad de la niñez en estancias infantiles o guarderías. Juan González Alvarado, quien es el coordinador estatal de Protección Civil, indicó que se trata de un nuevo proyecto que nació como resultado de reuniones organizadas por la dependencia a su cargo con el Consejo Estatal de Centros de Desarrollo Infantil, conformado por dependencias involucradas en el bienestar de la niñez y organizaciones como Movimiento 5 de Junio. El funcionario estatal dio a conocer que con este programa se fortalece el Plan Anual de Inspecciones de Estancias Infantiles, mismo que llevó a la revisión de 136 guarderías y a la suspensión de 6 de forma temporal, 3 en Cajeme y 3 en Hermosillo. Establecimientos que debieron cumplir con todas las observaciones para volver a iniciar operaciones con base en la Ley de Protección de Sonora y la Ley 5 de Junio. Al mismo tiempo, la institución desarrolló un intenso operativo para encontrar guarderías que no cumplen con los protocolos o bien instancias infantiles clandestinas o fuera de la ley. Para seguir detectando este tipo de instituciones, González Alvarado invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía, ya sea en su estructura, salidas de emergencia, cableado eléctrico, extintores o falta de alarmas, entre otras observaciones, al número de emergencias 911 o bien directamente a Protección Civil al número 6622-364400. Seguimos en Guaymas, donde aumentó la presencia de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública para reforzar la seguridad de las familias que habitan en las colonias que integran el polígono de Guaymas Norte, dio a conocer María Dolores del Río Sánchez. La secretaria de Seguridad Pública informó que, a raíz de los recientes hechos registrados en el sector, las corporaciones que integran la mesa de seguridad implementaron estrategias de prevención y contención en el área. Durante la rueda de prensa, refrendó que la Secretaría de Seguridad impulsa, con el apoyo de los 3 niveles de gobierno, la estrategia Jornada Permanente por la Paz en este polígono, integrado por las colonias Luis Donaldo Colosio, El Roble, Romero de Champs, Atardeceres, Los Lagos y Ocotillo. Como parte de esta medida, las instituciones de seguridad realizan recorridos por calles de Guaymas Norte, con especial atención en parques y viviendas abandonadas. Además, se fortaleció la seguridad y el orden en el Centro de Reinserción Social Cerezo en dicho municipio. Del Río Sánchez comentó que el pasado martes 18 de octubre se reunió también con padres integrantes de la red vecinal y maestros de escuelas ubicadas en la zona, con quienes se comprometió a tener una mayor presencia de la policía estatal en horarios de entradas y salidas de estudiantes de los planteles educativos. Agregó que se incrementarán las acciones para prevenir la violencia escolar entre jóvenes y se llevarán a cabo reuniones mensuales de evaluación. Seguimos en Navojoa, donde con mucho dolor e impotencia Padres, familias y fiesteros de la etnia mayo despidieron a Eric Andrés, un niño de solo 6 años de edad que falleció este martes 18 de octubre. El señor Jesús Andrés Valenzuela Nolasco, padre del menor, también danzante de pascola y músico tradicional, mencionó que el pequeño Eric comenzó a sentirse mal desde el día martes 11 de octubre del presente año. Empezó con problemas y por lo que lo metimos al sanatorio Lourdes para que fuera valorado médicamente, expuso. También mencionó que fue la institución hospitalaria donde el especialista les notificó que el niño tenía dengue. El doctor nos mencionó que era dengue ya que tenía todos los síntomas de la enfermedad, recalcó el señor. El Pascola Mayo mencionó que fue el domingo cuando su salud se complicó, por lo que votaron por la opción de traerlo a Ciudad Obregón y después lo trasladaron a la ciudad de Hermosillo, donde lastimosamente perdió la vida alrededor de la 1:40 horas de la madrugada. El padre de familia manifestó que su hijo fue danzante de pascola debido a que su madre lo prometió al nacer. Danzaba desde los 3 años hasta el último día de vida. Siempre será recordado como un guerrero danzante, expuso su papá. Es momento de conocer lo que está sucediendo a nivel internacional.
Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este jueves a Panamá, sintiéndose específicamente en el occidente del país, sin registro de personas heridas o daños según las primeras informaciones oficiales. El Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá precisó que el movimiento telúrico se registró a las 6:57 hora local, a 72 kilómetros de la isla de Coiba, a una profundidad de 10 kilómetros. Lindstrom anunció su dimisión como primer ministra de Reino Unido, derribada por un programa económico que hizo temblar a los mercados y dividió a su partido conservador, apenas 45 días de su nombramiento. En un momento histórico para la política de Reino Unido, Trumps compareció ante el número 10 de Downing Street para anunciar su dimisión. Trumps precisó que un nuevo proceso de votación interna será organizado de aquí al final de la próxima semana para elegir a su reemplazo. Holanda sacrificará a 300.000 pollos en una granja al sur del país luego de la detección de una cepa altamente infecciosa de gripe aviar en ese país, así lo dijo el gobierno este jueves. Alrededor de 30 casos de la forma altamente letal de la gripe aviar se han reportado en los Países Bajos desde los primeros días del mes de septiembre, luego de docenas de casos a principios de año. Casi 6 millones de aves han sido sacrificadas en los Países Bajos desde que se detectó la primera vez la nueva variante de la enfermedad el 26 de octubre del 2021. El gobierno de Estados Unidos ha amenazado con aplicar sanciones a Irán por proporcionar a Rusia los drones Kamikaze que utiliza contra la población e infraestructuras civiles en Ucrania. Así lo ha anunciado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en el que ha indicado que hay pruebas abundantes de que Irán está transfiriendo drones a Rusia que están usando en Ucrania y ha asegurado que no dudará en usar sanciones y otras herramientas apropiadas para castigar a todas las partes implicadas.
Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Roslyn, la cual actualmente se encuentra sobre las costas de Guerrero, desplazándose hacia el oeste con una velocidad de 9 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora. Se pronostica que para el día de mañana viernes en la tarde ya se intensifique hasta llegar a huracán categoría 1. Por otra parte, también estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima. También tenemos el frente frío número 4, el cual junto con la onda tropical número 28 estará provocando fuertes lluvias para el sureste del país.
Pasamos a conocer las temperaturas actuales en la República Mexicana y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy la condición de cielo se mantiene despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 24, Acapulco, Oaxaca y Ciudad de México se mantiene la condición de cielo totalmente cerrada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y ojo, hay que tomar sus precauciones porque tenemos rachas de viento de entre los 40 hasta los 50 kilómetros por hora para el estado el día de hoy. En el sector de Navojoa actualmente se registran 37 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados para este fin de semana. En Ciudad Obregón actualmente también se mantiene con 37 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados y soleados durante viernes, sábado y domingo. Para Guaymas esta tarde se registran 32 grados y aquí las máximas van a variar entre los 28 hasta llegar a los 32 grados con cielos parcialmente nublados solamente para el día domingo para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, viernes y sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que varían entre los 30 hasta llegar a los 35 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a la 1 con 49 minutos, la puesta de la luna a las 15 horas con 28 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 28 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 50 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Tenemos por acá un saludo que nos están solicitando, nos dicen buenas tardes, los escucho todos los días de Las Parras, Guatabampo, Sonora, excelente programa, para mandarle un saludo a Rosadelia Otero Valdés, que los escucha de Buenavista, gracias y bendiciones, nos comenta, por supuesto que un gran saludo a la tierra de los generales. También por acá insisten con los reportes, con las llamadas sobre lo que está sucediendo en la colonia Xochiloa. Nos comentan que sobre la calle Donato Guerra y Orión y con el número de reporte 675503, que ya tiene más de 2 meses sin atención, no se soporta el olor y aparte no se puede entrar a la casa por estas aguas que están en la puerta y que representan un gran foco de infección y también de dengue, es uno de los comentarios. También por acá nos dicen, es un asco andar en las calles del rancho de Obregón, ¿cuál ciudad? Y más, para los que trabajamos en plataformas de transporte, qué coraje, tristeza, impotencia y tanto que pagamos de impuestos, tenencias, seguros, servicios públicos, etcétera. ¿Cuáles nos comentan? Pues ahí está una molestia más de algún cajemense. También por acá nos reportan lámpara fundida en calles Jalisco y Andalucía en la colonia Villa Fontana. Pues ahora sí que a lo largo y ancho de la ciudad se cuenta con esos problemas, sin embargo, pues recordemos también que se ha estado trabajando en ello, ayer lo indicaba el alcalde, que según las estadísticas con las que cuentan, este año nada más que va de gobierno, se han realizado muchísimas más obras y se ha logrado avanzar muchísimo más que los últimos 3 años de la gestión de la administración anterior, y era de su mismo partido, imagínese usted este comentario, viendo justamente el rezago en el que le fue entregada esta ciudad, que principalmente recordemos el tema de las calles, nos está pegando como nunca a todos los sectores, y también este tema de los drenajes, tema en el cual como cajemenses también tenemos que aportar, y lo hemos comentado ya a voz de las autoridades, que también tenemos que ser nosotros oportunos con nuestros pagos para poder seguir así exigiendo una mayor prontitud en la respuesta en las diferentes necesidades. Pasamos una pausa comercial en lo que Poncho Insunza llega con toda la información deportiva.
La mejor herramienta para evitar muertes es la prevención, que lleva al tratamiento oportuno. Las campañas logran informar, concientizar y salvar vidas. Es por eso que Davalash se une a la lucha contra el cáncer de mama. Recuerda que no estás sola. Estamos juntos en esto, porque te queremos.
Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. Poncho Insunza, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes el día de hoy?
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la información deportiva. A platicar, por supuesto, de Liga Mexicana del Pacífico, los resultados del día de ayer y también una noticia importante, y es que la CONADE otorgó al Estado de Sonora los Juegos Paranacionales 2022 para el próximo mes de noviembre. Hay que recordar que el pasado verano se sostuvieron los Juegos de la CONADE de 2022, pero los Juegos Nacionales, entonces vienen los Paranacionales por primera vez en la historia del Estado de Sonora, del 8 al 24, tenemos esa información y por supuesto el boxeo que se va a dar el día de mañana entre el Pitallito Vega ante Brian Samarripa.
Pues pasamos a la información de sumo interés.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con la Liga Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Ciudad Obregón, y es que el día de ayer cayeron frente a los Charros de Jalisco 5 carreras por 0. El pitcher Tyler Alexander mantuvo en un puño al conjunto de Ciudad Obregón y terminó pegándole duramente a la ofensiva del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y bueno, ahí está, blanqueada a domicilio de los Charros, se llevan la serie del Estadio Yaquis a tratar el conjunto de casa de evitar la barrida el día de hoy frente al equipo campeón, que viene ansioso de victorias debido a que no le fue nada bien en los juegos inaugurales y la serie frente a los Venados de Mazatlán. El día de ayer, por supuesto, era el duelo de pitcheo entre Mitch Lively por Obregón, Tyler Alexander por parte de los Charros de Jalisco, y finalmente Alexander se lleva la victoria frente al conjunto de Ciudad Obregón, que prácticamente nada pudo hacer para poder enderezar el partido. Y bueno, así quedó, 5-0 pizarra final. El equipo de los Yaquis se queda con la derrota, con la victoria el equipo de los Charros, victoria y serie para el conjunto jalisciense. Vamos a ver entonces cómo concluye el día de hoy. Va Luis Gámez ante Alex Wilson del equipo de los Charros de Jalisco en el duelo de pitcheo del día de hoy para el tercero de la serie, y por supuesto el día de mañana ya nueva serie entre el equipo de Yaquis recibiendo a los Sultanes de Monterrey. Toda la semana habrá béisbol en Ciudad Obregón. Por otra parte, el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, anunciaron ya que Taiki Sekine es una realidad. El jugador japonés volverá a vestir los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón después de que lo hizo ya hace algunas temporadas y que fue prácticamente el clutch en las bases para el equipo de los Yaquis. Velocidad en las piernas, mucho terreno que cubrir, y bueno, ya el jugador japonés había anunciado en sus redes sociales por ahí estados donde daba a conocer que ya se encontraba en la Ciudad de México para tomar el avión hacia Ciudad de Obregón. Ya llegó a Ciudad de Obregón, ya está en la ciudad y por supuesto en prácticamente días o ya nada estará alineando con el conjunto de Yaquis para ya ser el primer bat seguramente de la tribu. Por otra parte, los Mayos de Navojoa el día de ayer jugaron allá en Mazatlán, ya habían ganado el primero de la serie, sin embargo el día de ayer fueron sometidos ante el equipo de los Venados de Mazatlán y su pitcheo, y es que perdieron 2-0, poco pudieron hacer en cuanto a imparables, no anotaron carreras y el equipo de los Venados de Mazatlán emparejó la serie para por supuesto definirlo todo el día de hoy ante el equipo de los Mayos de Navojoa. Los Venados entonces, ahí por ahí despertó Félix Pérez, estuvieron también por ahí el receptor Ricardo Valenzuela haciendo de las suyas, y bueno, ahí está la pizarra final 2-0, no abultada, pero sí por supuesto algo que le va a ayudar mucho al conjunto de los Venados, que sigue en la cima de la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, también platicar del duelo entre el equipo de Águilas de Mexicali y el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, y es que el primero de la serie fue para Águilas 13-2, una paliza lo que le dieron a los Naranjeros de Hermosillo en su propia casa. Y bueno, el día de ayer, para no desentonar, el conjunto emplumado le volvió a pegar a domicilio a los Naranjeros de Hermosillo 4-1, pizarra final. El resultado entonces bastante positivo para el conjunto Cachanilla, que se queda con la serie a domicilio allá en el Estadio Sonora, y al igual que los Charros van a intentar por supuesto en territorio sonorense quedarse con la limpia. Ambos equipos, unos ante Yaquis, otros ante Naranjeros de Hermosillo. Ahí está el cuadro emplumado haciendo un buen trabajo monticular en ambos partidos, que solamente han recibido en 18 entradas 4 carreras y han anotado un total de 17 en las mismas 18 entradas, prácticamente una carrera por entrada en ambos partidos. Buena labor por parte del equipo de la frontera. Por otra parte, seguimos con información de los Tomateros de Culiacán, quienes el día de ayer sacaron el partido 7-2, pizarra final en el estadio de la Sultana del Norte, el Palacio Sultán. Se quedan también con la serie el equipo de Tomateros. Vaya que los equipos locales no la han pasado absolutamente nada bien. El conjunto Guinda gana allá en el Palacio Sultán frente a los Fantasmas Grises, y con este resultado también aseguró la serie. Va, por supuesto, el día de hoy Tomateros de Culiacán a tratar de sacar entonces esa serie por limpia y regresar a casa con el lote completo. Vamos a ver si se le da al conjunto de Benjamín Gil, que también necesitaban ganar una serie debido a que la habían perdido la primera frente a Yaquis de Ciudad Obregón. Y lo que es el juego, los juegos inaugurales, pues dividieron frente a los Algodoneros de Guasave. Por otra parte, el equipo también de los Algodoneros de Guasave y los Cañeros de los Mochis, pues están trenzados por ahí. El día de ayer ganó el conjunto de los Algodoneros de Guasave. Y bueno, también el equipo de los Cañeros de los Mochis tratarán, por supuesto, de quedarse con la serie el día de hoy frente al conjunto verde. Vamos a continuar con información. Vamos ahora a lo que es el boxeo y los Juegos Paranacionales 2022, y es que José Pitallito Vega enfrentará a Brian Samarripa el día de mañana en el palenque de la Expo Obregón. Vaya duelo que se va a vivir arriba del cuadrilátero. Dice Pitallito Vega que le encanta a él ser, dice el obregonense, el marcado como no favorito. Así es de que todo está listo para que truenen los cueros, dice el señor José Pitallito Vega. Brian Samarripa, un peleador que viene de Ensenada, Baja California, y que dice que va a tratar de hacer todo lo posible y en dado caso noquear. Es un boxeador que suele darle y recetarle, por supuesto, a sus peleadores contrincantes el cloroformo. Sin embargo, José Vega dice que va a estar constantemente moviendo la cintura, dice que va a hacer todo lo posible también por noquear a Samarripa. Entonces, seguramente este duelo es bastante prometedor. Ya superaron la báscula sin ningún problema y todo está listo para que ambos pugilistas se vean las caras el día de mañana en el palenque de la Expo Obregón. Así las cosas entonces entre José Pitallito Vega y Brian Samarripa para la pelea del día de mañana. Por otro lado, como lo anticipábamos, los Juegos Paranacionales de la CONADE 2022 se llevarán a cabo en Sonora del 8 de noviembre al 24 de noviembre. Así las cosas, por primera ocasión en la historia del estado se estarán recibiendo los Juegos Paranacionales 2022. Obviamente la CONADE por primera vez en la historia le da al estado de Sonora, por supuesto a este estado fronterizo, la oportunidad de albergar estos Juegos Paranacionales. Por supuesto, es un orgullo y obviamente también mucha alegría para la gente de Hermosillo, sobre todo, que es donde se llevan a cabo todas estas disciplinas. Alrededor de 2,200 atletas estarán visitando la ciudad de Hermosillo y el estado de Sonora para, por supuesto, estar jugando en estos Paranacionales 2022 y compitiendo sanamente por una medalla. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
Seguimos con información del municipio de Cajeme y que tiene que ver con estas conmemoraciones que están por entrar de la Noche de Brujas. Y justamente ya que previo a este festejo de Halloween los jóvenes registran un mayor movimiento, el secretario de Seguridad Pública llamó a los padres de familia a vigilarlos y a estar pendiente de ellos.
Yo creo que es importante que pongamos vital importancia a nosotros los padres, sobre todo las familias, el seno familiar, porque hemos tenido mucha detención de jóvenes que han estado cometiendo cualquier tipo de falta y delitos. Y casualmente, pues ahorita que se acercan estas fechas, los invitamos a los padres a que en dado caso se van a realizar alguna actividad que hasta ahorita por el momento se tiene cancelada, pues si en dado caso se pudiera realizar, pues que estén muy al pendiente de sus hijos, para que casualmente eviten que hagan algún tipo de, pues, de delito, algún tipo de falta, pues para evitar que sean detenidos y puestos a disposición de una autoridad competente.
Cruz Hernández recordó que durante los últimos meses se han detenido diferentes jóvenes delinquiendo en temas de robos, asaltos y por consumo de alcohol en vía pública, por lo que incluso se considera el regreso del alcoholímetro.
Ténganlo por seguro que vamos a reforzar toda la seguridad en todas las áreas, pues para evitar una, que los jóvenes, si van a hacer algún tipo de evento, pues que sea bajo una vigilancia segura prácticamente.
Bueno, en este tema, el alcalde de Cajeme también emitió información y expuso que aunque no se ha solicitado un permiso oficial, buscará un lugar donde desarrollar el festejo, al cual año con año asisten miles de jóvenes principalmente. También Javier Lamarque Cano expuso que esta área deberá ser una zona alejada de los municipios y de las molestias de los vecinos.
Hoy voy a ver con Protección Civil para ver uno o dos lugares donde podría, digamos, autorizarse el que puedan reunirse los jóvenes. Aquí es evitar que se reúnan en lugares donde molesten a los vecinos, que no sean lugares con mucha, con vivienda, ¿no? Con vivienda alrededor, porque entonces los vecinos se molestan con justa razón. Entonces aquí lo que queremos son básicamente tres cuestiones. Primero, que no molesten a los vecinos. Segundo, que por supuesto ese tipo de eventos no deriven en rompimiento o transgresión del orden público. Y tercero, que no se prolonguen más allá de las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, esa es la normatividad o los principios, los criterios que nosotros estamos definiendo. Y entonces vamos a ver, a ubicar uno o dos lugares donde se cumpla con esta condición.
Bueno, por parte de este colectivo, este grupo que año con año realizaba este festejo, han indicado que por segundo año consecutivo no va a estar activo. Sin embargo, pues ha habido otras convocatorias ya en redes sociales y recordemos cómo año con año este tipo de festejo se ha salido de control. Recordemos esta situación que se daba por acá en Villa Itzon, donde si bien comenzaba un festejo pequeño en un abrir y cerrar de ojos, gran parte de el bulevar estaba completamente lleno de jóvenes tomando, deshaciéndose de las botellas, de los botes, de los desechos, vaya, de las papitas, y dejándolas por doquier, y con otras situaciones que los vecinos, por supuesto, estaban más que molestos. Recordemos que después se lleva este festejo a los diferentes estadios, tanto al Piri como al Tomás Oros, y también hubo pues bastante presencia policiaca de Protección Civil, y que en alguna ocasión también hubo por ahí una riña que dejó una persona lesionada, y por supuesto que este año se busca evitar todo este tipo de conflictos, que si se hace este festejo sea dentro de un lugar, ya lo indicaba el alcalde, alejado de las molestias de las personas, de los vecinos, y un lugar por supuesto donde no se coloque en riesgo la integridad de los jóvenes o de los asistentes, y por supuesto que vamos a estar muy atentos a ello, pero también realizar y sumarnos a este llamado a los padres de familia, estar vigilando a nuestros hijos, sobre todo también con los temas del consumo de alcohol. Ya lo reporta Cruz Roja, como después de este tipo de festejos, llámese Navidad, llámese Semana Santa, llámese fiestas de Halloween, concluye con accidentes que en muchas ocasiones hay daños irreversibles en la salud o inclusive la muerte. Hay que estar muy atentos en este tema. Pasamos una pausa comercial y regresamos ya al último bloque de noticias.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre la llamada Fosa de las Marianas. Existen muchos mitos sobre esta fosa, y es que las profundidades del mar están todavía por explorar, siendo pocos los que entran al fondo de la Fosa de las Marianas. Y es que esta fosa es conocida como el área más profunda de los océanos y del planeta, pues contiene el punto más bajo que se conoce. Se encuentra situada en el Océano Pacífico Occidental. Hasta el día de hoy, el punto más profundo conocido de la Fosa de las Marianas es de 10.984 metros. Por lo tanto, este lugar se encuentra a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Más de 2 kilómetros de diferencia con la altura del Monte Everest, que es de 8.849 metros. Esta fosa es una depresión del suelo oceánico y presenta una forma redonda. Y como dato curioso, los países más cercanos a la fosa son Japón y China, Taiwán, Filipinas e Indonesia. Y lejos de permanecer algunos de estos países, la Fosa de las Marianas pertenece a Estados Unidos, siendo declarado en el 2009 como Monumento Nacional de Estados Unidos. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Seguimos con la lectura de sus mensajes. Por acá nos siguen estos mensajes que tienen que ver con las reacciones del pésimo estado en el que se encuentran nuestras calles, y nos comentan: es una tristeza ver Obregón sin calles, con los drenajes colapsados, con las lámparas fundidas, y cómo están los parques, los camellones con maleza y el alcalde queriendo multar, y al quien multa como está Obregón, no tiene vergüenza el alcalde. Ahí está leído el comentario. También por acá nos reportan en la escuela secundaria Rafael Campoy: me ha tocado últimamente llevar a mi hija y es un caos de automóviles. Se paran en doble y hasta triple fila a bajar y subir alumnos, y es extremadamente peligroso por la autoridad. Nomás mira al pasar. Urge poner orden antes de un accidente, nos comentan. También por acá nos están reportando lámpara fundida en la calle Río Sonora, entre Las Torres y San Fernando, allá en La Libertad, número de casa 635, nos reporta Enrique Hernández. También por acá otro reporte de fuga de agua: ya no hallamos qué hacer, hay muchos moscos, y se está haciendo un hoyo en medio de la calle Hilario Medina, número 416, entre Ramón Guzmán y Donato Guerra, allá en la Xochiloa. También por acá otra fuga de agua potable ya reportada desde hace 2 meses, calle Golfo de California, entre Océano Atlántico y Mar Caspio, fraccionamiento Las Brisas. Y aprovecho para decirles que el del autolavado que se ve ahí, nos envían un video, el del autolavado que se ve ahí tira el agua del lavadero al baldío contiguo, y en ocasiones ellos mismos destapan su drenaje y arrojan aguas sucias a la calle. Y ahí está pues un poquito del panorama. Bueno, nos dicen el nombre del negocio y por supuesto que canalizamos aquí el reporte para que sea la autoridad quien emita las acciones correspondientes en este tema. También por acá nos dicen: solar baldío que está lleno de maleza, está en la colonia Cortinas, calle José María Lafragua, entre Tabasco y Coahuila. Es lo que nos comentan. Y bueno, tenemos bastantes reportes, pero hay que seguir con la información. Y es que en el marco de esta conmemoración que van a tener los integrantes de la Loma de Bacum, justamente a casi 6 años del conflicto por la defensa de su territorio, y que recordemos derivó un enfrentamiento armado en el que falleció un miembro de la tribu y donde 8 más resultaron lesionados y se incineraron además 13 vehículos, el poblado está ya preparando celebraciones para recordar ese día. Guadalupe Flores Maldonado, quien es miembro de la etnia y vocero también del poblado, manifestó que este viernes y sábado se van a estar realizando esta serie de celebraciones con actividades culturales y artísticas y deportivas, y que este año será en exigencia a la liberación de Fidencio Aldama Pérez. En el festejo se bailará la tradicional danza del venado y se impartirán conferencias donde sobrevivientes de darán a conocer sus experiencias en ese conflicto, expuso. Durante ambos días, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, se recordará esa fecha tan importante para la etnia, que resalta la importancia de cuidar y proteger los recursos naturales a toda costa. A más de 2,190 días de la heroica defensa de nuestro recinto sagrado, que es nuestra segunda Santa Iglesia, guardia tradicional por 40 valientes héroes que arrojó amor y decisión, hicieron correr a más de 600 agresores que con toda la premeditación, alevosía y ventaja entraron a nuestro pueblo, recalcó, añadiendo que celebrarán este día porque siempre quedó grabado esta acción de la defensa que debe de servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Hemos llegado ya al final de la segunda edición de las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana viernes los veo con la información en punto de la 1:30.